Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Este sábado se celebra la segunda jornada de la Operación Kilo de Primavera que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos en supermercados de todo el país. Iván Alonso.
Sí, operación que comenzaba este viernes y que va a terminar mañana. Ahora mismo lo que más escasea en esos bancos de alimentos de casi toda España es la leche y el aceite, como ha comprobado desde un supermercado de Madrid nuestra compañera Claudia Cid.
María tiene 15 años y es una de las voluntarias que está animando a la gente a que done.
En general está yendo bastante bien. Sí que es verdad que hay mucha gente que se para, se interesa y te pregunta las cosas. Y hay mucha gente que, a pesar de los precios, quieren participar en la causa. Y se está donando mucho legumbres, carne, pescado en conserva, que también son cosas que necesitamos mucho.
En la mayoría de los supermercados la donación es económica. Cuando se paga la compra en las cajas, se pueden realizar donativos desde un euro. Aunque siga habiendo alguna cadena en la que también se pueden entregar productos. Pilar, a pesar del alza de precios, sigue poniendo su granito de arena.
Esta mañana yo compré y también doné algo de dinero y hoy he cogido aceite, como está todo tan caro, pero por lo menos algo que pueda ayudar.
La campaña se prolonga hasta mañana 4 de junio y si optas por donar productos, recordar que lo que más se necesita son conservas de carne y pescado, leche, aceite y alimentación infantil.
El mercado de trabajo sigue aguantando en España, algo coherente puesto que estamos a las puertas de un verano que será récord para el turismo. La ocupación sigue marcando máximos, se han superado los 20,8 millones de afiliados, pero vemos que en mayo se ha perdido fuelle en esa creación de empleo. El mes pasado nos deja 48.000 nuevos ocupados, el repunte más bajo en lo que llevamos de año. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos analizado la letra pequeña de estas cifras. Marcel Janssen es doctor en Economía, investigación de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y nos ha explicado por qué es fundamental conocer con exactitud la cifra de fijos discontinuos que el gobierno se niega a dar con claridad.
Para poder analizar bien en qué medida la reforma laboral está mejorando el empleo, necesitamos saber qué proporción de tiempo están trabajando los fijos discontinuos, dónde se produce este exceso de rotación y cuál es la posición de los más débiles, porque antes había personas que rotaban en contratos temporales de muy corta duración con rentas muy bajas y ahora parece que estos fenómenos, incluso el fenómeno de pobreza laboral, se pueden estar reproducido en algunos casos dentro de un contrato indefinido.
Y en la India, las primeras investigaciones achacan la colisión múltiple ferroviaria ocurrida en Odisha a un error humano. El número de fallecidos supera allí ya los 290, mientras que los heridos alcanzan los 900. Es el peor accidente ferroviario en dos décadas en el país. En total, se han visto implicados tres trenes, como explica el secretario general de la región.
Hemos recibido información, incluso los recolectores nos han dicho que ha habido víctimas, pero como están ocupados con el rescate, aún no hemos contado cifras. Así que no puedo confirmar oficialmente el número exacto, pero sí que se trata de un accidente violento y trágico en el que se han visto implicados tres trenes, dos de pasajeros y uno de mercancías. Se han visto afectados siete vagones del Superfast Coromandel Express.
Y a esta hora comienza en la Catedral de Santiago la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto. Puedes seguirla desde ya en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy arrancan los playoffs de ascenso a primera y el Barcelona, que también puede ganar la Champions femenina, Les Salguero.
A partir de las 4 va a buscar el Barça en Eindhoven su segunda Champions tras perder la pasada temporada en la final. El Wolfsburgo va a ser el rival en una final que se prevé muy igualada. Alexia Putellas, capitana y dos veces Balón de Oro, hablaba sobre cómo llega al partido tras su grave lesión de rodilla.
Yo me encuentro al 100%, creo que la responsabilidad de cada jugadora es dar el 100% a nivel individual para ponerlo al servicio del equipo. Y luego, ¿cuántos minutos juega una jugadora? Eso es cosa del entrenador. Nuestro trabajo es dar el 100% de nuestra parte para ponerlo al servicio del equipo.
Con Granada y Las Palmas ya en primera, falta por saber qué otro equipo ascenderá en unos playoffs que se abren a las 6:30 con el derbi vasco entre Eibar y Alavés. A las 9 se va a jugar el Albacete-Levante. En tenis, Roland Garros. Ayer ganó Carlos Alcaraz en tres sets ante el canadiense Shapovalov. Se metió en octavos de final, perdió Davidovich, lo hizo ante Novak Djokovic. Y en menos de una hora va a jugar Sara Sorribes, lo va a hacer ante la kazaja Rybakina, una de las favoritas en París. Además, Rafa Nadal pasó por el quirófano para revisar la lesión en el psoas que le tiene sin jugar desde el mes de enero. Y en Fórmula 1, Gran Premio de España. Mejor tiempo ayer en los libres para Verstappen, lo hizo por delante de Fernando Alonso a partir de las 4 de la clasificación en Montmeló.
En COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos, efectivamente, en COPE en Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues esta es la música de Franco Battiato y esta es la sintonía de nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Hoy aquí estoy, estamos, además, desde el comienzo de la hora con el doctor José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, Jorge.
Hola,
siempre que te escucho, digo, cuando vaya a Alicante, tengo que verle y tomarme, no sé, un arroz, algo, ¿no?
Pues claro que sí, claro que sí.
Cuenta, hombre, con ello. El arroz de Alicante es eso, ciertamente extraordinario y muy, sí, recomendable. Y ya la compañía de Olcina no te quiero ni contar. Tenemos suerte porque Gaona no está en Nueva York, está en Madrid hoy. O sea que es bueno. Circunstancia bien especial. Olcina, ¿cómo viene el tiempo este fin,
pues,
de semana?
Mira, Cristina, no hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que llevamos unas semanas con este patrón, ¿no? De lluvias, de tormentas que se forman a mediodía, por la tarde descargan. Y es lo que tenemos el fin de semana, Cristina. Podríamos decir, como, digamos, como novedad, que las dos únicas zonas así donde no están previstos que se desarrollen tormentas es, de nuevo, el norte peninsular, todo el litoral cantábrico, y el suroeste, ¿no? La parte del Guadalquivir, Huelva, bueno, ahí no parece que se vayan a formar tormentas en las próximas horas, bueno, durante el fin de semana. En el resto, Cristina, es que en cualquier punto de España pueden formarse esas nubes que vamos viendo cómo se congestionan a lo largo del mediodía, y por la tarde descargan esos chaparrones, bueno, localmente algunos de ellos un poquito intensos, incluso provocando pequeñas inundaciones o a veces en forma de granizo, ¿no?
Eso digo, que hay, sí, señales de granizo o apuntes, sí, de que pudiera producirse en el interior, en el sureste, sí, no sé dónde, en Baleares.
En Baleares, también en el Valle del Ebro, en el Piedemonte del Pirineo, en fin, es que ya digo, no hay una zona que pueda verse más o menos afectada. Toda España, menos esas dos zonas que hemos visto al principio, e incluso en Baleares, en Canarias es verdad que están en otro régimen ya, el régimen de los alisios, y el tiempo es muy, muy agradable, pero ya digo, es que sábado y domingo, Cristina, no hay variación. Y en cualquier momento de la tarde se pueden descargar esas tormentas, tanto hoy sábado como domingo, e incluso, bueno, pues hablamos de la semana próxima también con el mismo patrón. Mira, es curioso porque esta parte de inestabilidad que estamos teniendo, ¿no?, en la parte sur de Europa, Península Ibérica, también está afectando a la Península Itálica, al norte de África. Coincide con un anticiclón potente que las mismas semanas que está aquí la inestabilidad, en el Reino Unido están teniendo un anticiclón y ya empiezan a aparecer noticias de problemas de sequía, ¿no? Recordemos que en el Reino Unido, con más de una semana de anticiclón, ya saltan un poco las alarmas porque no están preparados, no están acostumbrados a tener esos anticiclones tan potentes y tan estables, ¿no? Y bueno, pues aquí todo lo contrario, ¿no? Es lo que se llama meteorológicamente un dipolo. Hay alta presión al norte y baja al sur, cuando lo normal sería lo contrario, ¿no? Que el anticiclón estuviera en nuestro territorio. Pero bueno, de momento, Cristina, así está el fin de semana, así va a estar la semana. Quizás incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes, y bueno, atención, porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
¿Más intensas? Que a mí, sí, se me ha hecho una gotera de un metro de ancha.
Bueno,
que la colgó en Instagram, que lo puede ver la gente si quiere.
Hay que colgarlo todo en Instagram.
Bueno, es que estoy horrorizada con la gotera. Huele a cal mi habitación. ¡Qué horror!
Pero bueno, hace un par de días, prácticamente, Cristina, Jorge, se tuvo que suspender el lanzamiento del Miura 1 desde Huelva, justamente por el tema del viento. Están buscando una ventana como locos para lanzarlo. ¿Cuándo sería? Pues, ¿qué recomendaciones harías tú, Jorge, a todos los del Miura? Pues ¿Cuándo se lanza el cohete?
Que al menos en esta semana próxima seguro que no. Y habrá que ver la semana próxima, señor, que también apunta a lo mismo, ¿no? Los modelos están señalando que a partir del 20 de junio ya parece que el patrón se acomoda a lo que sería el verano, ¿no? Como lo entendemos, ya estabilidad en gran parte de España y temperaturas ya más altas. Recordemos que tampoco estamos teniendo grandes calores y, bueno, ya tendríamos que tener alguna situación un poquito más calurosa. Incluso las noches pues están resultando un poquito frescas todavía. Nos ha tocado este mes de final de mayo y principio de junio de esta manera, Cristina, cuando nada lo apuntaba a principio de mayo. Recordemos esa ola de calor incluso que tuvimos los últimos días de abril y ya pensábamos que se había abierto la puerta del verano, ¿no? Bueno, pues a veces el tiempo es así.
Fíjate, Olcina, que lo que más me disgusta a mí de todo esto es escuchar a los expertos que esto ya no arregla la sequía y que no llena los embalses. Bueno, ¿me quieres explicar esto?
Todo esto mientras ves en los telediarios como las riadas se llevan los coches como si fueran fichas de dominó.
Es verdad, ¿no? Son tormentas muy, muy locales, muy puntuales, descargan mucha cantidad de agua en pocos minutos. Y no hay capacidad de retenerlas, concentrarlas, poder aprovecharlas, ¿no? De hecho, el pasado martes que se hicieron públicos los datos de las reservas en agua respecto a la semana anterior, apenas habían subido un 0,3, 0,5 en algunas cuencas que están viéndose beneficiadas, Júcar, Segura, Andalucía, Cataluña. Es decir, que el aporte de este tipo de lluvias en el conjunto de las reservas es muy poco. Eso sí, están, bueno, humedeciendo el suelo, permitiendo ahorrar riegos y, bueno, evitando evaporación, que sería ya importante en esta época del año. En ese sentido sí que está resultando beneficiosas.
Pero vamos
no como
a ver, ¿este agua
para...
no va a la capa freática?
Sí, eso sí, eso es lo que decimos, que los campos que están viéndose afectados por estas tormentas, ya no hay que regarlos durante varias jornadas, ¿no? Y en ese sentido ahorran, pero no se almacena agua, por así decirlo, en embalses, ¿no? Muy lentamente en acuíferos, porque son cantidades de 30 a 50 litros en apenas media hora, una hora, y eso, bueno, pues no termina de empapar, a no ser que sean continuos un día a otro en el mismo sitio. El tema es que no siempre es en el mismo sitio, son muy, muy anárquicas este tipo de configuraciones inestables, ¿no? De tormentas.
Precisamente bueno, por eso te quería preguntar por el verano, porque aunque es cierto que en estos momentos vivimos un momento de humedad, no podemos evitar pensar en lo que llega, ¿no? Sí. Y cómo va a ser este julio y agosto, en el que además vamos a votar un 23 de julio.
Eso te iba a decir, una fecha en particular.
Bueno, sobre lo de la fecha ya más adelante diremos a ver, ¿no? Cómo contemplan los modelos y las previsiones. Pero bueno, el verano, comentábamos hace semanas, ¿no?, que todo apuntaba a los modelos, tanto el español, el americano, el europeo, que están hablando de un julio y agosto caluroso, ¿no? No tanto como el del año pasado, que realmente batió muchos récords, pero sí caluroso, y justo entre el 15 de julio y 15 de agosto es el peor momento del año, ¿no?, en el sentido de que es cuando más calor estadísticamente hace. Por tanto, bueno, pues no sé por qué se ha elegido una fecha que puede resultar problemática. Es verdad que pensemos que si se desarrolla una situación de calor, de aire sahariano, de lo que llamamos una ola de calor, bueno, pues lo vamos a pasar un poquito mal. La verdad es que esas cuestiones a veces habría que tomar.
Es que yo comentaba que, desde luego, si pensamos en Córdoba, si pensamos en Sevilla, habrá que implementar servicios especiales sanitarios en los hospitales, en el puente de las votaciones, porque habrá golpes de calor de ancianos, de niños, de gente que esté vigilando mesas electorales durante horas y horas en colegios sin aire acondicionado. Esto es un desafío en el sur de España, desde luego.
Sí, te lo iba a decir, ¿no? Que los colegios electorales, bueno, pues no sé si habrá que modificar ubicaciones, pero buscar aquellos sitios que puedan tener aire acondicionado, ¿no?, para esa época del año, ¿no? Hace unos días me preguntaban, bueno, elecciones, tal, y digo, mira, hay dos épocas del año en las que realmente no es muy favorable convocar, ¿no?, que es el centro del verano, julio-agosto, y luego, pues tampoco diciembre-enero, ¿no? Sí que en diciembre hemos tenido, pero entre Navidad y finales de enero, pues tampoco, porque es el momento también más frío del año. Mira por dónde, pues al final han terminado convocándose en uno de ellos, ¿no?, en el verano. Sí.
Hablamos seguramente el 23 de julio de muchos lugares donde esté la temperatura por encima de 40 grados.
Sí, seguro, de 35 seguro, de 40 y bueno, pues ya con noches tropicales en buena parte del este y sur peninsular, ¿no? Por tanto, bueno, pues necesidad de acondicionar un poco esos espacios porque hará calor. Ya lo estamos viviendo en los últimos veranos y bueno, pues no...
De verdad, la verdad es que la Junta Electoral tenía incluso que plantearse el cambiar los horarios de votación en el sur de España, en esa fecha. O sea, que realmente se alargase la apertura de urnas más allá de las 8 hasta las 12 de la noche y comenzase antes y hubiese un lapso a mediodía,
seguramente, de
no acceso, porque es que si no va a ser hasta peligroso.
Se debería estudiar, Cristina, igual que, bueno, si los colegios habituales no reúnen condiciones, pues habrá que buscar otras ubicaciones. Es siempre una molestia para el ciudadano, ¿no? Pero es un poco ganar en seguridad, ¿no? En este caso. Y luego la campaña que, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, pero tendrán que buscar horarios, pues, muy poco calurosos, ¿no? Mítines a media mañana, mediodía... Va a ser complicado, ¿no?
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, cada vez más desafiado por las circunstancias del cambio climático y de los cambios políticos. Un saludo, amigo.
Todo. Un abrazo grande. Buen
hasta
fin
luego.
De semana.
Pues vienen los policiales bien complicados. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Gaona?
¿Qué tal? Muy buenas. En el estudio y a ver si nos vemos por aquí.
Sí, a ver si vienes alguna vez. Pero si es que como tú no avisas, que haces cuando quieres en Nueva York, cuando quieres en Alaska, bueno. Pero si tú nos dices, oye, que el sábado voy a ir, pues ya se lo digo yo a Nacho Abad y luego nos tomamos un atún.
Pues sí, esto es algo de picoteo.
Claro.
Muy bien,
claro.
Lo del atún me gusta, ¿eh?
Sí, hay aquí un restaurante cerca que merece la pena. ¿Qué te iba a decir, Nacho? ¿Por dónde empezamos? ¿Por Granada?
Empezamos por Granada, venga. Bueno, sitúanos, Cris.
Sí, efectivamente, hasta ahora se creía que el móvil de los crímenes de Granada, un hombre que no, que asesinó a su hermana y a su sobrino de 3 años, era la herencia, pero el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Granada ha determinado que hay un asunto de celos detrás, ¿no?
Sí. Mira, esto ocurre el pasado día 27 de mayo, sábado, en torno a las 7 y cuarto de la mañana. Primero os cuento los hechos. Rosario está durmiendo en su casa, vive en un chalet de Las Gavias, en Málaga, una localidad de Málaga, y a su lado, bueno, en una habitación cercana, está su hijo Lucas, de 3 años. El marido es piloto de aviación comercial y a ese día le tocaba dormir en Mallorca porque había tenido vuelo el día anterior. Iba a regresar ese mismo día y de repente, en torno a las 7 y cuarto de la mañana, nota que le salta la alarma de la casa. Alguien ha entrado. Alguien ha entrado a su casa, inmediatamente llama al 112, a la policía. La policía se acerca corriendo al lugar. Miran el perímetro, no ven nada, no ven nada forzado, ningún cristal, ninguna puerta rota, nada. Miran por la ventana y ven sangre. Y en el momento en que ven sangre, ya ahí cambia la cosa, avisan los bomberos, revientan la puerta, entran y se encuentran muerta en el pasillo a Rosario y muerto en la cama al niño de 3 años. Y comienza la investigación. La casa, cuando la compraron Rosario y su marido, el piloto, tenía bastantes cámaras de seguridad ya puestas. No es que las pusiesen ellos, es que ya tenía el sistema de seguridad instalado. Y lo primero que hacen es ponerse a revisar las cámaras y a mirar qué es lo que ha ocurrido. La autopsia determina que los han matado a golpes a los dos. Y al revisar las cámaras, pues claro, ellos lo primero que piensan es, a ver, ¿cómo ha podido entrar una persona a las 7 de la mañana que haya saltado las alarmas? Es decir, y que no le hayan abierto la puerta, porque claro, si te abren la puerta las alarmas no saltan. Con lo cual, si no has forzado absolutamente ninguna entrada, pues tenías que tener llaves. Eso reduce el círculo de sospechosos notoriamente. Con lo cual, le enseñan las imágenes de las cámaras de seguridad a la madre de la víctima, que sin dudarlo reconoce a su propio hijo. Es decir, la madre reconoce que su hijo ha matado a su hija, embarazada de 8 meses, y a su nieto, de 3 años. Y le reconoce porque aunque llevaba gorra y mascarilla para taparse el rostro, lo cierto es que debajo de la gorra le salía un poco la coronilla y en algunas tomas se le ve un poco la coronilla al hombre, a par más allá de la complexión y de la forma de andar. Lo detienen y el tipo acaba confesando. ¿Y qué confiesa? Pues confiesa que él está muy enfadado con su hermana desde hace...